¿Qué opinas de la forma en la que se enseña la filosofía en los colegios como una materia?
Pero lo que yo opino respecto a eso es, ningún conocimiento que a ti te impongan vas a quererlo para ti, por lo menos en la grandísima mayoría de los casos. Yo filosofía, lo que sé, lo que me gusta, lo que he aprendido de ella es porque es algo que yo he querido buscar.
Yo crecí en una religión muy estricta y por mucho tiempo de mi vida era la única verdad. Y cuestionar esa verdad era un pecado que me ganaba al infierno.
No creo que sea tan difícil darse cuenta de que es un error creer ciegamente en el amor a Dios, porque yo creo, Dios cristiano no quiere un amor a ciegas, porque un amor a ciegas no es amor puro, no es un amor bueno, es un amor tóxico, lo podríamos decir. Tú cuando amas ciegamente estás cometiendo un error, no estás utilizando tu razón para amar, estás amando de una manera tóxica, así como lo veo, entonces. Perfecto, hermano.
Ok, listo, brother. Hermano Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Primeramente, y aunque sea muy típico de estilo, pero de verdad lo siento, estoy muy agradecido con que me hayas invitado, ¿sabes? No me invitan casi nunca a este tipo de cosas y encima una cuenta tan grande como la tuya, 126 mil seguidores, ¿no? Entonces, me
127
halaga.
mil creo le llegamos ya, sí, muchas gracias, brother. No, el placer es mío, hermano, sí, también tu cuenta le ha dado muy buen, está muy estéticamente se ve muy bien y el contenido está súper, bro.
La tuya igual, ¿eh? En cualquier momento te robo el diseño.
sí, no pasa nada. Es muy gracioso lo que pasa, ¿no? O sea, a la gente le gusta mucho temas filosóficos y todo lo que se trata de superación, de ser mejor persona. De cómo podemos disfrutar mejor más de la vida y ese tipo de cosas. Parece que la gente responde muy bien. Veo que los está haciendo muy bien y también te he visto en algunos videos en YouTube que me parecen muy interesantes.
Qué vergüenza, tío. El canal de YouTube está muy abandonado, ¿eh? Es decir, no es buen contenido, no es muy buen contenido, ¿sabes? Pero gracias por verlo.
Sí, hermano, sí. Me gusta lo que haces, me gusta lo que haces y creo que de alguna forma se relaciona mucho con lo que estamos haciendo nosotros aquí de este lado del continente. Quiero preguntarte, bueno, antes de todo, mi nombre es Jordan, soy creador de Placer Filosófico, he estado trabajando mucho en creando contenido de filosofía y la pregunta que quiero hacerte es con respecto a la filosofía en sí, como tú entiendes de la filosofía, o sea, ¿qué es para ti la filosofía, hermano? ¿Cómo ves desde tu punto de vista? Explícame un poquito.
Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Fíjate que yo no empiezo en filosofía por el hecho de atraerme la filosofía, sino mi camino en la filosofía empieza gracias al desarrollo personal. Es decir, yo empiezo a leer libros de desarrollo personal y tal, y me encuentro con las meditaciones de Marco Aurelio. Y eso para mí es un antes y un después. Es decir, esas meditaciones, lo que escribe Marco Aurelio es una barbaridad, es muy potente. Y entonces, para mí, no me he adentrado sinceramente en lo que es la filosofía en general, sino únicamente estoicismo, y lo que me gusta es la filosofía como un estilo de vida, que antes lo hablábamos, el hecho de adoptar como unas reglas, digamos, un orden en tu vida que aplicar, que seguir, lo considero muy importante. Creo que a día de hoy sociedad y tal, lo puedo decir, estamos muy desordenados, desorganizados, nos sentimos perdidos. Entonces, el hecho de tener una filosofía de vida, algo que te guíe, lo considero muy importante y es en lo que a mí me ayuda.
No, pues sí, llegaste a una de las filosofías, una de las corrientes filosóficas que más pueden impactar la vida de una manera positiva. Me refiero al estoicismo. O sea, el estoicismo para mí es igual, es algo como, haz de cuenta que estás en medio de una tormenta y tienes la estrella que te guía. O sea, que
Sí.
te mueves en la vida, pero tienes el sol que está allá, vamos para acá, ¿no? Y Marco Aurelio precisamente es un exponente de esa filosofía muy simple, muy claro y hasta con muy hermosas palabras. No sé si
Sí.
la traducción se ha conservado, pero a la forma en la que tradujeron al inglés y luego al español y a los otros idiomas,
Sí.
tiene mucha belleza estética.
Cierto, cierto. De hecho, yo tengo varias traducciones. Tengo una, dos, tres, creo que tengo cuatro traducciones de las meditaciones. Y sí, yo buscando también ese equilibrio, ¿no? Que nosotros, creadores de contenido, tenemos que buscar es la filosofía como te la dan, a la filosofía que tú puedes, digamos, exponer en redes sociales.
¿Cómo exponer en redes sociales? ¿Te refieres a simplificar como frase como lo hacemos o como a qué te
claro,
refieres?
Exacto, que sea más entendible, que sea más entendible. Por ejemplo, hay una edición de Gredos, de la editorial Gredos, que es preciosa. Para mí leerla es mi favorita. Lo que pasa es que en algunos fragmentos no lo puedo pillar de ahí, porque utilizan palabras bastante complejas. Entonces yo me voy a otra traducción, por ejemplo, de Alianza, y de ahí la, es mucho más sencillo de entender. Tiene igual un poder de la palabra, pero para redes sociales, el hecho de porque en redes sociales, si somos sinceros, queremos crecer, para crecer, el contenido que hacemos tiene que poder ser compartido. Nadie va a compartir una frase que ponga es menester, subsidio de no sé qué, no sé cuánto. Nadie va a compartir eso. Entonces hay que hacerlo sencillo.
En palabras comunes, ¿no? En un léxico o masticable.
Exacto.
He leído las meditaciones en inglés, hermano.
Sí.
Y en inglés tienen una belleza fonética, una belleza gramática. ¡Wow! O sea, me encanta y me gustaría que cada vez que hago un post en Instagram la gente pueda entenderlo en inglés porque se entiende chido, ¿no?
Yo no lo he leído en inglés, pero es cierto que en inglés tiene como mucha más fuerza, ¿me entiendes? He leído fragmentos en inglés y tiene mucha más fuerza, ¿sí me entiendes?
Sí, yo creo que es porque el inglés es simple, es un idioma en el que se dice, con pocas palabras se dice mucho, entonces se acomoda más fonéticamente, pero el español es hermosísimo, o sea, yo creo que el español es hermosísimo.
De acuerdo.
Sí. Bueno, tú me decías que para ti la filosofía es como una guía, de la forma en la que tú la ves, ¿no? ¿Qué opinas de la forma en la que se enseña la filosofía en los colegios como una materia? ¿Qué opinas de eso?
Muy buena pregunta, hermano. De hecho, fíjate, yo he dado filosofía en bachillerato ya con 16, 17 años y yo era la apruebo y listo, ¿sabes? Y fuera. Error grave, error grave. Pero lo que yo opino respecto a eso es ningún conocimiento que a ti te impongan vas a quererlo para ti, por lo menos en la grandísima mayoría de los casos. Yo filosofía, lo que sé, lo que me gusta, lo que he aprendido de ella es porque es algo que yo he querido buscar. Lo que te ponen en las escuelas, por mucho que te pongan lo más útil para tu vida, si te lo imponen como conocimiento, no lo vas a aprender y mucho menos lo vas a aplicar en tu vida. Eso es lo que yo opino.
Impuesta como conocimiento es como que, ven, te enseño esto, ¿no?
Más bien sería como, es decir, es yo me refiero en el sentido de que te lo imponen porque es algo que tú tienes que pasar, tienes que aprobar esto sí o sí, porque si no, no vas a seguir avanzando en tu vida.
Ah,
¿sabes?
Perfecto, ok, ahora sí entiendo, sí. Ah, sí, tienes razón. Tienes razón. Hay una frase de, creo que es de Marco Aurelio, que dice que no recurras a la filosofía como una materia más, sino como alguien que busca una cura para una herida o una pomada para una quemadura, ¿no? Alguien que está buscando ayuda de verdad, porque si lo ves como una materia, es una materia más, así como tú dices, para pasar el examen, para pasar el examen, y no se puede aplicar nada así, hermano.
Claro, y te puedo hacer una pregunta.
Dale.
¿Tú cuánto tiempo llevas dentro de la filosofía?
Bueno, como 2 años, más o menos. Me gustaba antes, pero no tenía ni idea de qué era. Yo creo que siempre he filosofado sin saber.
Sí.
Últimamente, porque hay cosas difíciles en la vida, ¿no? Hay momentos en los que dices, ¿qué onda ahora? ¿Cómo le hago? Y no hay otro camino que buscar en YouTube motivación, ¿no? Buscas motivación y ahí llegué a las meditaciones de Marco Aurelio y me compré un libro de Ryan Holiday que se llama The Daily Stoic.
El Stoic
diario. Entonces, ese libro tiene una frase por cada día y debajo de la frase tiene un análisis, ¿no? Ese es un librazo.
Sí, lo tengo de referencia también. Yo de esos días que cumplo mis hábitos, pues sí, lo tengo, lo leo en la mañana y es muy buen libro, de verdad, es muy, muy buen libro.
Sí, o sea, la filosofía estoica, ese estoico libro, es como para cualquier persona. O sea,
cierto.
Un herrero, un gobernante, un soldado, o sea, es para todos, porque
exacto.
No es como el budismo, que el budismo tiene muchas, muchas cosas buenas también, pero el budismo se, al final te lleva a la solitud, ¿no? Porque para mantener sí. el equilibrio y la paz mental, los monjes se van a las montañas, que también está bien, si es lo que quieres, ¿no?
Sí.
Pero a través del estoicismo tú puedes estar en ese estado de calma en la vida diaria.
Claro. De hecho, Buda, en el momento que descubrió el tema de la iluminación, para él fue tan importante que dejó a su esposa y a sus hijos sin despedirse, ¿sabes? Eso para mí fue demasiado. Es decir, yo, a mí lo que me encanta es mi familia. Yo quiero formar una familia. Yo no puedo irme a la montaña, ¿me entiendes?
Yo tampoco. En mi caso. Sí, yo creo que nadie que nos escucha se puede hacer eso. ¿Y dices que Buda lo hizo?
Buda lo hizo. Bueno, de lo que he leído yo. O sea, no es una referencia exacta, pero de lo que he leído yo. De hecho, creo que lo leí en un libro de Ryan Holiday. Creo que fue en La quietud es la clave.
Sí. Yo estuve leyendo un libro, haciendo un paréntesis, estuve leyendo un libro donde dice que el Buda se murió envenenado de un hongo, pero no sé todavía si es cierto eso. Me pareció muy interesante.
Sí. ¿Y te puedo hacer otra pregunta, hermano?
Dale, bro, dale.
Porque me da mucha curiosidad, ¿cuál es la filosofía imperante? ¿Cuál es la primera filosofía que sigue Jordan González?
La verdad, a mí me gusta mucho Sócrates por su forma de ver la vida. Yo recurro mucho al estoicismo para todo, o sea, el día a día, hermano, el día a día, para lidiar con la gente, para todo, estar tranquilo, ¿no? Y estoy descubriendo cosas nuevas, todos los días descubro cosas nuevas, porque todos los días investigo. Y hay una cosa que te quería platicar antes de que te diga por lo de Sócrates, a lo de Sócrates, es que he visto que en las redes sociales, en YouTube, hay muchos maestros de filosofía, mucha gente que enseña filosofía, pero todos lo enseñan como materia. Entonces, si vamos al término filosofía, ¿qué significa filosofía? Viene del griego philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Entonces, filosofía es amor por la sabiduría. Y el amor por la sabiduría, o sea, ¿cómo adquieres sabiduría? A través del conocimiento. El conocimiento lo adquieres ya sea por experiencia, que es lo más doloroso y que todos pasamos en algún punto de nuestra vida. Pero el hecho de que empieces a aprender poco a poco y puedes decir, ok, estoy en el camino a ser sabio, ¿no? Entonces empiezas a aprender de los errores de otras personas.
Sí.
Entonces eso es la sabiduría, es un proceso. Entonces ahí ya estamos hablando de que el conocimiento está en todas partes.
Cierto.
Está en los libros de Platón, está en por ejemplo, en la mente de un pintor que combina los colores, que le da sentido y le da belleza, está en las palabras de un poeta, está en el albañil que construye una casa. Entonces eso no es lo que dicen los que enseñan filosofía, porque yo siento que se encierran en un cuarto donde solo se habla de Kant, de Carlos Marx,
sí,
o sea, se entra en lo que dijeron estos hombres, que no está mal, pero nos salimos de la vida diaria, o sea, de las artes, y es lo que hacía Sócrates. Ahora vamos a lo que decía Sócrates. Entonces, Sócrates le gustaba bajar a la calle, a las plazas, a preguntarle a la gente común, hacer preguntas a la gente común, quien sea, el barrendero, el esclavo. Y yo creo que era como un podcaster moderno. Lo siento así. Porque estaba interesado en todo. Y el amor al conocimiento, el amor a la sabiduría es eso, la curiosidad de cómo se hacen estas cosas, qué medidas tomó el albañil para poner esa barda ahí. O sea, eso me gusta a mí, ese es el proyecto de mi podcast, satisfacer la curiosidad de todas las artes. Y ahí se puede adquirir conocimiento que se puede aplicar en todas las facetas de la vida. Porque si ves, por ejemplo, te vas a los principios herméticos, al esoterismo, hablas con astrólogos, hasta con charlatanes, ¿no? Y te dicen cosas que tienen sentido y que en algún punto hacen eco con lo que dice Marco Aurelio en las meditaciones, por ejemplo, en la eternidad, la ley de la causa y efecto, para un efecto y una causa. Y para mí, yo creo que esa es la filosofía que me guía, el estar de mente abierta, no para ganar un argumento, sino para encontrar la verdad.
Tal cual. De hecho, esa es la esencia de un filósofo. Lo que pasa es que hoy en día tenemos una estigmatización de lo que es ser filósofo tan incorrecta a como era en la Grecia clásica, porque ahora ser filósofo es tener tus gafitas, tener tu título de filosofía, vestir con suéter. Eso es ser un filósofo a día de hoy. Si tú no tienes un título de filósofo, a ojos de la grandísima mayoría, no vas a poder ser filósofo. No eres filósofo, no tienes tu título de filósofo. ¿Qué derecho tienes tú a nombrarte filósofo? El abogado ha salido de la facultad de Derecho, entonces es abogado. Pero entonces piensan, el de filosofía tiene que ser filósofo si ha salido de la facultad de filosofía. Error, error. Al fin y al cabo, ser filósofo es lo que tú decías, es amar la sabiduría. Que es esa sabiduría que a mí me encanta también, es el hecho de adquirir conocimiento y aplicarlo. O sea, esa es la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Conocimiento es, vale, tú sabes de Nietzsche, pero luego no aplicas lo que puedas sacar de Nietzsche, no estás consiguiendo sabiduría, estás simplemente adquiriendo conocimiento. Y es cierto lo que tú decías, y comparto mucho eso de, podemos sacar sabiduría de todo el mundo, de cualquier situación, y de hecho creo que es una muestra de empatía lo que tú decías de aprender de los errores que no son propios. Adquirimos conocimiento por experiencia, pero si adquirimos conocimiento por los errores ajenos, eso ya es otro nivel.
Sí, yo creo que es ahí cuando uno se aproxima a lo que es ser sabio. ¿Entiendes? Porque te dice, por ejemplo, tu papá, cuando uno es joven, no te drogues, ¿no? Pero uno lo quiere probar. Y si uno fuera sabio, pues escucharía, no sabes que no te drogues, porque si pones en perspectiva lo que te puede pasar a tu cuerpo, lo que te puede pasar a lo que puedes hacer cuando estás bajo las influencias, no está bien, ¿no? Entonces, si fueras sabio, dices, ok, no lo pruebo. Pero cuando uno es joven, uno no es sabio. Entonces lo pruebas y aprendes por experiencia, que es la más dolorosa. Pero aprende uno. Y ahí llegamos... Y ahí llegamos al hecho de que no podemos juzgar a nadie. Ese es otro punto importante, que no se puede juzgar a nadie, porque el hecho de juzgar y señalar, uno cierra, como que cierra los ojos a verse a uno mismo.
Tal cual.
Y cada vez que yo tengo esa, o cada vez que hago un post, por ejemplo, y alguien escribe algo que no tiene nada que ver, o sea,
sí.
Digo, oye, ¿por qué no? Pero si te pones desde ese punto de vista, tal vez así lo ve. O sea, tal vez la realidad de esa persona es así. Y como decía Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Exacto.
Y ahí creo que es donde llega el principio estoico de que todo tiene que resbalarte. O sea, que nada afecte tu estado de paz interior. Porque ahí puedes tomar las decisiones con la cabeza fría y pues al final todo se transforma en el resultado que buscamos, es una vida mejor, ¿no?
Cierto, cierto. Y no sabes qué cansado estoy de tanta gente que dice, pero Marco Aurelio sí, muy bien, pero perseguía a cristianos. Marco Aurelio no sé qué, pero mandó a suicidar a su hermano. Marco Aurelio no sé qué, pero mira a su hijo. Es decir, yo me canso, es decir, de alguna manera tienen razón, pero uno se cansa de ver un montonazo de comentarios. Y lo curioso con nosotros, creadores de contenido, por lo menos en mi caso, que soy más novato, es el hecho de prestar más atención al comentario que es negativo que al resto positivo. Hay 1000 positivos, hay uno negativo.
Ajá.
Yo, en mi caso, dices, te choca el negativo, dices, ¿por qué está diciendo esto? Y es cierto, y sí, entramos en el tema del estoicismo, es indiferente. No tenemos control sobre eso, es algo indiferente, no tenemos control sobre lo que opine la gente. Y lo que decía, eso de no juzgar, viene también del hecho de si nosotros como persona hubiésemos vivido exactamente lo mismo que esa persona, hubiéramos aprendido exactamente lo mismo que esa persona, estaríamos pensando como esa persona. Entonces no hay culpa en ello.
No, exacto. Y es difícil entender eso. Es difícil entender eso. Hay un consejo que me gusta mucho, que es el del rey Salomón. Bueno, todos lo dicen a su manera, ¿no? Los filósofos modernos y de la edad clásica. no des tu corazón a todo lo que se ve, a todo lo que se escucha y a todo lo que dicen, sino que abre los oídos y saca lo bueno de aquí, lo bueno de acá, lo bueno de allá, y lo malo déjalo. Sí. Mm-hmm. Entonces, digamos, Marco Aurelio persiguió cristianos, está bien.
Sí.
Pero hay cosas buenas de él, o sea, las meditaciones son una aportación a la humanidad que, bueno, que no tiene comparación, creo.
Sí, exacto.
Y al igual que cualquier otro hombre sabio, cualquier otro filósofo o filósofa que ha dicho algo que tenga sentido, una cosa solamente y su vida haya sido, a los ojos de la humanidad, no un ejemplo a seguir, o sea, un caos. Si eso tiene sentido, vale la pena analizar y decir, ¿se aplica a mi vida? Y si se aplica a mi vida de forma positiva, pues hay que tomarlo, si no, hay que dejarlo.
Claro, exactamente. De hecho, yo empecé a buscar el tema de la persecución de cristianos por parte de Marco Aurelio. Llegué a un artículo de Harvard que fue el que más me gustó y decía que no se podía saber eso, no se podía saber. Era tan difícil negar que persiguió cristianos como afirmar que lo hizo. Es decir, no se puede saber, no podemos llegar a saberlo. Pero es cierto, y cometemos un error bastante a menudo, es el hecho de confundir al autor de la obra con el ideal de la obra. Marco Aurelio habla muchísimo, ama la humanidad, ama el género humano, etc. Él no escribe eso porque él sea el referente exacto de una persona que ama la humanidad. Él se lo escribe para recordárselo a sí mismo. Y se lo recuerda porque él falla en eso. Marco Aurelio no era perfecto. Marco Aurelio cometió miles de errores y por eso sus meditaciones se repite siempre lo mismo porque se equivocaba siempre lo mismo. Y buscaba la respuesta en la filosofía para resolver ese problema de siempre porque es de la vida cotidiana.
Exacto. Y también podemos pensar quién es perfecto. O sea, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y de ahí viene la idealización. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Marco Aurelio o Sócrates, ¿no? Y lo idealizas y dices, es el mejor. Y de repente sus faltas se borran. Y sí, que no es así. Sí, sí. Que no es así. O sea, no es así. Las faltas, no, nadie es, no hay perfección. Todos cometemos errores. Todos estamos propensos al error porque somos humanos. Es una naturaleza. O sea, es un hecho de que va a haber error. Y si estamos en ese estado mental, entonces todo lo que pasa se convierte como en todo lo malo que pasa, es como que más fácil sobrellevar la vida. Siento.
Sí.
Siento que es más fácil sobrellevar la vida. Ahora, ¿tú qué opinas, por ejemplo? ¿Cómo podríamos? La misión que yo tengo con este proyecto es como hacer de la filosofía eso. Hacer de la filosofía no una materia, sino una. Algo que está accesible, o sea, algo que tú puedes hacer todos los días, una forma de vida.
Sí.
¿Cómo tú crees que podemos hacer eso?
Wow.
O sea, ¿cómo mandar el mensaje? ¿Cómo mandar el mensaje de la forma en la que se entienda más? Porque pues he escuchado que si le dices a la gente lo que va a hacer, no lo va a hacer.
cierto.
Y eso es humano.
Sí, creo que vamos bien por ahora. Nosotros lo metemos así como poquito a poquito, que alguien le pique, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Que alguien le pique un poquito una idea, pero nosotros no creo, y no creo que sea la manera correcta. Creo que estarás de acuerdo en eso de decir, oye, tú tienes que filosofar porque es bueno para tu vida. En la vida, una persona va a hacer eso. Es como si le dices a un niño, oye, no toques eso, pues lo primero que va a hacer el niño es tocarlo.
Ajá, sí, exacto.
Entonces, muy buena pregunta, ¿eh? De hecho, no me la había preguntado todavía. El hecho de cómo hacer la filosofía, que la gente lo vea de una manera más como que ayude a la vida diaria. No sabría qué decirte, Jordan, no sabría qué decirte, porque de nosotros depende únicamente tirar el estímulo y ya que lo capte quien sea.
¿A quién?
Igualmente, igualmente creo que nuestra labor, y la hacemos bien, es, aunque sea una persona, llegar a una persona, esa persona puede llegar a otra persona. Y así seguimos, por lo menos, manteniendo viva esa racionalidad, ese espíritu de filósofo, de querer mejorar la vida entre la gente. Luego, no sabría responderte ahora mismo esa pregunta de cómo la haríamos más visible para el día a día.
Sí, es muy complicado. Incluso los filósofos de antes no lograron ese objetivo, porque he visto que muchos tenían esa ideología, y muchos adelantados a su tiempo los mataron. O sea,
Cierto, cierto.
el establishment, el poder del momento, pues no los dejó. Estaban muy adelantados a su tiempo. Siento que hay un despertar, hay un interés grande en conocimiento. Siento que la gente, como que colectivamente, estamos dejando a un lado al ego. Bueno, tal vez no dejando a un lado, sino que tratando de dominar más al ego para estar abiertos a aprender. Porque lo más difícil creo que es que alguien venga y te diga, estás mal.
Sí. De
O
hecho, creo que los
es
dos vamos por ese lado. Creo que los dos tenemos ese optimismo antropológico. Tú le puedes preguntar a otra persona y te va a decir lo contrario, ¿sabes? No tienen fe. Y creo que nosotros compartimos eso de tenemos fe en el ser humano. Creemos que esto va a ir
Esa.
a mejor.
Sí, yo creo que es lo único que a mí eso me emociona. O sea, me
Sí.
emociona pensar que podemos impactar el proceso evolutivo de la conciencia, porque la conciencia está en constante evolución. Los tiempos han cambiado. Si hablamos de la Edad Media o de la era clásica, por ejemplo, ya no hay esclavos. O sea, o tal vez sí hay esclavos modernos, ¿no? Que ese es otro tema.
Sí,
Ese es
sí.
otro tema, ese es otro tema. Pero eso de tener esclavos que te sirvan sin un pago, o sea, degradar al ser humano, ya no está. Yo creo que eso es una evolución de la conciencia. Y sigue evolucionando. Y yo creo que podemos poner nuestra parte en el proceso evolutivo de la conciencia para ayudarnos a ser mejor persona. Lo que es importante, creo yo, es siempre estar con la mente abierta. Es siempre escuchar cuando alguien dice, ¿sabes qué? Eso no es cierto. O tienes que cuestionarte esto.
Sí.
¿Quién te dijo? ¿Por qué no? Y salirse de los dogmas. Salirse de los dogmas. Por ejemplo, en la religión, yo crecí en una religión muy estricta y por mucho tiempo de mi vida era la única verdad. Y cuestionar esa verdad era un pecado que me ganaba al infierno.
Sí.
Entonces, siento, he sentido de carne propia que para cuestionar o para decir, ¿sabes qué? Voy a buscar ver la vida de otra forma, se necesita valor.
Sí,
Se necesita
y mi
valor.
enhorabuena. Sí, perdona, digo mi enhorabuena por haber salido de eso. Es decir, he conocido casos cercanos y yo creo que es, no creo que sea tan difícil darse cuenta de que es un error creer ciegamente en el amor a Dios, porque yo creo, Dios cristiano no quiere un amor a ciegas, porque un amor a ciegas no es amor puro, no es un amor bueno, es un amor tóxico, lo podríamos decir. Porque
Sí.
tú cuando amas ciegamente estás cometiendo un error, no estás utilizando tu razón para amar, estás amando de una manera tóxica, así como lo veo. Entonces, tú tienes que saber cuestionar incluso lo que la Biblia te dice, porque llegas a través del pensamiento a amar a Dios, que es la manera correcta de amarlo, no es amar por amar. Es lo que me dice Dios, eso se hace, eso no es amar.
Exacto, y lo malo es que la gente, por ejemplo, escucha lo que dice otra persona, nunca bueno, en mi caso, ¿no? Nunca se atreven a buscar por sí mismos. Y escuchar lo que otra persona dice ya es en sí misma una fe ciega, que otra persona, como somos seres humanos, estamos propensos al error. Y el hecho de decir, ¿sabes qué? Lo voy a buscar por mi cuenta, es como el primer paso al conocimiento, y no solamente en cuestión dogmática religiosa, sino en cuestión histórica de países enteros, hermano.
Sí.
En cuestión de noticias, por ejemplo, hay noticias que están muy, muy desordenadas, ¿no? O sea, en todo, hermano, en todo. Es
Sí.
como estar vivo, estar que no todo se entre a tu mente, sino que aplicar pensamiento crítico, como dice Aristóteles, educar la
Sí.
mente para que, pues, o sea, para no ser infeliz, porque al final todos nos hacen
Claro,
felices,
claro.
¿no?
De hecho, hermano, yo te confieso, de lo único que no me gusta de mi cuenta es el nombre. No puede ser que una cuenta de estoicismo se llame Incuestionables. Eso no puede ser, no es viable. Lo que pasa es que antes de subir estoicismo como tal, como feed entero, digamos, yo subí a desarrollo personal. Entonces yo dije, oye, ¿qué nombre pegaría para desarrollo personal? Y dije, Incuestionables. Pues Incuestionables suena cool, suena poderoso. Pero luego, tema filosófico, Incuestionable no es algo viable, no sería como algo de lo que profeso como filosofía.
La verdad, a mí me llamó la atención tu nombre. O sea, me pareció poderoso. Sí, puede ser incuestionable en el aspecto de que es incuestionable el hecho de que siempre estés buscando por la verdad. No tu postura, no la postura que tú tienes sea incuestionable, sino el hecho de que estás buscando la verdad, porque de eso se trata la filosofía, y el mensaje que estás dando en tu cuenta es eso. O sea, lo que es incuestionable, yo siento que es el hecho de que buscamos la verdad en todas las cosas. Pero sí, también entiendo el punto de vista de que dices que podría, a simple vista, sin un análisis más profundo, podría parecer un poquito arrogante.
Claro, que parece eso. Y mucha gente me lo ha escrito, y es cierto. Es decir, yo no pongo el nombre de Incuestionables para hacer una cuenta de filosofía de estoicismo. Yo la empiezo para desarrollo personal, que tienen una minúscula parte que ver. Pero entonces, ahí está esa cosa que no me deja tan contento. Que al fin y al cabo ya da igual, ¿sabes? Ya la gente que más le va a dar, la gente le gusta el contenido y listo. Y a mí me encanta el contenido que subo, me encanta la gente de la cuenta. Y el nombre se va a quedar ahí ya para siempre. Pero es una espinita que se me queda.
Pues ya, si piensas en algún otro nombre, lo puedes cambiar. O sea, se puede cambiar eso sin problema. ¿Y cuáles son tus planes, si te puedo preguntar?
Sí, claro. Ok, pues fíjate, no me suele gustar mucho hablar de mis proyectos porque creo que me frena. Y creo que le pasa a bastante gente. De hecho, tú hablas de tu objetivo, la gente te dice, guau, qué bien. Y esa satisfacción te quita como energía de querer hacer los proyectos. Pero en sí, con Incuestionables, todo ha venido demasiado rápido. Hemos pasado de 5.000 a 50.000 en un instante, de 50.000 a 100.000 en otro milisegundo. Entonces no me he ido dando tiempo para hacerlo todo como lo tenía planeado. Pero principalmente quería hacer una página web, aportar contenido, digamos, más largo en la página web. Luego canal de YouTube, me gustaría muchísimo subir contenido también de estoicismo. El podcast, subir un episodio semanal, entrevistando a gente también de vez en cuando. Y eso por ahora, eso por ahora.
No, es está bien, hermano, échale ganas. No hay que darte por vencido. Dicen, bueno, lo que yo he entendido, porque me pasó igual, me pasó lo mismo con mi cuenta. Le llegué, me llevó 5 meses en llegarle a 1.000.
Sí.
Y me llevó una semana en llegarle a 20.000. Y de ahí hasta 100.000, o sea, pasó todo en un mes, hermano, en un mes pasó todo.
Sí.
Igual me tomó por sorpresa y para organizar todos los planes. Pero lo que he visto, que en todas las cosas, lo que hay que hacer es tener perseverancia.
Exacto.
Entonces, si dices, sabes que voy a hacer esto, hay que hacerlo. Y disciplina, sí, ¿no? Si es todos los días, es todos los días. Si es uno cada semana, es cada semana. Y ahí está la clave. El talento, es cierto lo que dicen, el talento es importante, pero no es lo máximo.
Sí, totalmente.
Si tienes la perseverancia, a ver, dime.
Sí, sí, perdona. Te iba a decir, de hecho, creo que todo lo que es Incuestionables, cómo ha crecido y tal, creo que se debe a la constancia. Llevo ya 2 años subiendo contenido, 1 año, pues, llegamos a 3.000 seguidores. Ya, fue de una manera, bueno, en 3 meses llegamos a los 3.000. Esa manera típica de seguir gente, dejar de seguir gente. Nos hicimos un montonazo de personas, pero Instagram ya me avisa, oye, lo que estás haciendo no está correcto, colega, deja eso ya. Y yo seguía porque... Sí, yo seguía y nada, nos quedamos estancados en los 3.000 seguidores y el engagement fue bajando hasta llegar a 30 me gusta por publicación. Ahí dije yo, nada, mira, empezamos de cero, que es la cuenta que hay ahora de Incuestionable, Y ahí ya constancia, todos los días, todos los días. Algún día he fallado, pero, y penaliza, ¿eh? Fallar un día.
Sí.
Y con la constancia ha sido un momento de pum, se despega y 100.000 en nada.
Su hermano. Oye, ¿y cómo da gusto saber que hay gente que piensa igual? O sea, tal vez pensar igual no es la palabra correcta, pero, o sea, buscamos conocimiento, deseo de saber cosas. Eso me hace sentir súper bien. Me han pasado cosas muy, muy chingonas, o sea, así súper increíbles. Y hay otra cosa que quería contarte, o sea, quería compartir contigo, es el hecho de que, por ejemplo, la forma en que vemos los milagros. O sea, milagros es como, ay, pasa de vez en cuando, ¿no? Pero la verdad es que si uno está echándole ganas, los milagros pasan todos los días.
Sí, totalmente, hermano, tal cual.
Es algo, eso no se puede explicar. Es muy, muy raro, pero muy chingón a la vez. Muy raro, pero muy chingón a la vez. Igual yo estoy haciendo eso del podcast. Tiene que ser igual una vez por semana. Estamos trabajando muy duro con otros amigos igual. Todo lo que estamos haciendo es para eso, o sea, para hacer que la filosofía, los temas filosóficos y todo sean, hasta este punto de vista, yo creo que es tener curiosidad de todas las cosas. Y hacer lo que a uno le gusta hacer. O sea, poner la energía en hacer lo que a uno le gusta hacer, que es algo también muy importante, porque uno normalmente no trabaja o va a la universidad para hacer un trabajo que uno no está seguro de que si eso le gusta o no. Tiene
Sí,
uno que
tal cual.
probar. Y yo he probado muchas cosas, hasta darme cuenta de que realmente me gusta la filosofía y ese tipo de cosas. Y ya
¿Tú te
eso.
notas más feliz desde
¿Ah,
que
sí?
estás con la filosofía?
Ah, sí. Ah, sí. Es una satisfacción grande. Porque eso te lleva, por ejemplo, a otras cosas. Filosofía, ¿no? Lees y te gusta todo lo que está y el conocimiento es bastante, pero si no lo compartes, como que también se bloquea uno de una forma. O sea, al compartirlo, uno se fuerza a ver la forma de cómo compartirlo. Entonces te vas a internet, ¿no? Y ahí tienes que usar la creatividad para hacer un formato que a la gente le guste. Entonces, eso te fuerza a despertar tu curiosidad y aprender algo de diseño. Y diseño en sí es un arte. Es un arte y también te adentras sobre ese arte que no tiene fin. Y ahora, para hacer el video, para hacer podcast, es otro, porque
Uf,
filmar es un arte igual. Es un arte el color, la iluminación y el sonido es otro arte que
es una
también es
barbaridad.
muy, muy chingón. O sea, y ahí se va expandiendo, toda la mente se expande la mente y eso, yo creo que eso es lo mejor que me ha pasado.
Yo creo que, y creo que a mí me ha pasado algo similar, el tema de lo contento que me hace mantenerme creativo. Es decir,
Uf.
creo que es una satisfacción que es complicada de explicar, ¿sabes? No es solo el tema de tener un hobby, porque un hobby ayuda muchísimo, salud mental, a sentirte satisfecho al final del día, sino el hecho de que tu hobby sea algo creativo, por lo menos en mi caso, no sé si a ti te pasará, es un nivel como distinto de satisfacción, no es algo que yo habría tenido antes, el hecho de ver un diseño, algo que yo he creado, ya sea un video de YouTube, una publicación que sea distinta a las otras. Tú lo ves ahí presentado y dices, wow, yo he hecho eso, se ve genial.
Sí. Es una satisfacción muy grande. Es una satisfacción muy grande. Ahora, para que terminemos esta conversación, dime tú qué compartirías a alguien que, por ejemplo, está buscando su pasión. ¿Qué consejo le darías? Y también al mismo tiempo, ¿qué consejo le darías para mantener una constancia, para ser perseverante desde ese punto de
Consejo.
vista?
Consejo que le daría a una persona para encontrar lo que le gusta, métete en el barro. Tienes que ensuciarte los pies, tienes que probar de todo. Tienes que probar de todo porque, primeramente, si uno no es capaz de saber lo que le gusta, como era mi caso, tienes que saber lo que no te gusta. Y a mí no me gustaba pasar mis días, que yo era muy vago, yo era muy perezoso y tal, lo admito. Entonces yo decía, oye, esto no me gusta, no es lo mío. Y ya de ahí nos movemos adelante, nos movemos a hacer cosas, a probar esto, a probar lo otro. Y la creación de contenido me gustó, leer libros me gustó mucho, hacer mis anotaciones, entrevistar a gente en podcast, es algo que me gusta. Y creo que si no te metes en el barro, si no te ensucias, si no haces algo que no te gusta, no vas a encontrar aquello que te gusta porque tienes que ir probando un montonazo de cosas. Y luego, para mantener constancia, pues, sería como un consejo que me doy a mí mismo porque me cuesta mucho tener constancia. Lo que le diría es, se va haciendo más fácil, y eso es cierto, se va haciendo más fácil, lo único que pasa es que tienes que hacerlo todos los días, eso es lo complicado. Tú empiezas a hacer ejercicio, hoy va a ser complicado, mañana va a ser más fácil. Igualmente, hoy no haces ejercicio, mañana va a ser más fácil no hacer ejercicio. Entonces, ese pensamiento a mí me ayuda mucho, el hecho de pensar, mañana va a ser más fácil. Y eso es cierto, mañana va a ser más fácil, tanto si es un buen hábito como uno malo. Si tú hoy no haces ejercicio, como he dicho, mañana te va a ser más fácil no hacer ejercicio. Entonces creo que ese ánimo mental que me doy a mí mismo me ayuda mucho a mantener la constancia.
Muy, muy bonito, sí. Mañana va a ser más fácil. Es una frase ahí, hay
Sí.
una frase ahí bien chingona. Ah, que hay que poner como un póster en la pared, ¿no? Para ir al gym, una
Sí.
motivación para ir al gym. Mañana va a ser más fácil, no te olvides. Porque dicen que los hábitos, un hábito se forma en 30 días, ¿no? O en cuanto, una vez que ya lo hiciste 30 días, ese ya es un hábito, o sea, ya
Sí.
está. Y eso de ir al gym, o por ejemplo, de leer por las mañanas, es un hábito poderosísimo que cambia la
Sí.
vida, bro.
Totalmente.
Entonces, ok, nos quedamos con eso. Métete al barro, prueba aquí, prueba allá, sin miedo, sin miedo.
Sí.
Y así vas a descubrir lo que te gusta, echarle ganas. Y para mantener la constancia, que es lo más importante, la perseverancia, es mañana va a ser muy fácil.
Totalmente. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de que nos vayamos?
Padre, hermano.
¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 7, 8 años?
Hacer el sacrificio de un año,
Sí.
porque yo también era, también soy muy vago, o sea, fiestas, eso
Sí.
es lo más difícil de dominar, creo. Y me ha costado, ya había leído antes que para hacer lo que tú quieres hacer, tienes que hacer el sacrificio de enfocarte un año. Si quieres un estilo de vida chingón, tienes que sacrificar tu estilo de vida actual por ese estilo de vida que quieres.
Sí.
Entonces yo dije, ok, un año voy a aguantarme, no voy a salir, voy a estudiar, voy a trabajar. Y eso estoy haciendo. Entonces, el consejo que yo le daría a mi yo de hace 7 años es hazlo ya. Porque el tiempo se pasa. El tiempo se pasa rápido, hermano. Y tiempo va a pasar de todos modos. Va a pasar. Entonces, entre más pronto lo hagas, entre más rápido te lances a hacer lo que quieres en la vida, mejor. Entonces, ese sería el consejo. Hazlo ya. Lo que quieres hacer, ya.
Qué bueno, hermano. Muchísimas gracias.
Sí, hermano. Mira, vamos a
Sí.
hacer otra, vamos a organizar otra plática, ¿no?
Sí.
A ver de qué tema hablamos. Hay muchos temas importantes. Vamos a pedirle a nuestra audiencia que
Sí.
nos hagan sugerencias, bueno, que nos den opiniones acerca de qué tema les gustaría también hablar. A mí me encantan casi todas las cosas. Yo podría estar hablando de cómo se hace una banqueta, de cómo se escribe una canción, de cómo se hace una pizza. O sea, a mí me encanta todo, güey. Sí.
Qué va, yo igual, yo igual.
Sí. Y sí, o sea, hay que echarle ganas. Cualquier cosa que quieras hacer, hazlo ya. Bueno, hermano, muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco muchísimo. Fue un placer
Listo.
conocerte la primera vez que hablamos. Y mucha suerte, échale ganas y estamos. Hasta la próxima, brother.
Muchísimas gracias, hermano. De verdad, muchas gracias por invitarme y agradezco mucho la naturalidad que tienes. Me has hecho sentir muy cómodo en el podcast, así
Eso es
que
buena
muchísimas
señal,
gracias.
eso es buena señal.
Es una muy
Eso
buena señal,
es
hermano.
buena
Así que
señal, sí.
muchísimas gracias y espero que sigamos en contacto.
Dale, brother, claro que sí. Un abrazo, que tenga un buen día.
Un abrazo, chao, chao.